empezó.
Fútbol y asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol y asociados, ¿viste?
Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol y Asociados previa al feriado. Poquito bajoneado, ¿no? Acaba de Ecuador sub-20 ser eliminado del Mundial Colombiano. Y bueno, vamos a hacer el análisis de lo que ha sido la participación de la sub-20 de Ecuador. Una generación que nos da mucha esperanza, sin duda, así como lo que fue la cuarta fecha de la Copa Credife. Vamos a empezar entonces con tu saludo.
Y estamos aquí en Fútbol Asociados, gracias al aguante tecnológico de Metal War. ¿Qué Metal War es asesoría? Metal War es software y hardware a la orden con Metal War. Además, gracias a el buen Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local Electro Supplies. Bueno, mientras estamos promediando minuto 71 del amistoso entre la selección mayor de Ecuador y Costa Rica, está venciendo la tricolor 2-0. Parece que poquito ha dado resultado, no hemos visto tan a fondo este partido, pero la convocatoria de los artilleros que militan en el fútbol mexicano parece que alguito más de resultado da.
Chivo Suárez principalmente.
Chivo Suárez ha hecho un gran partido de lo que los colegas ticos han señalado con su velocidad. Hizo
estrellándose hizo el primer contra gol. Cualquier tico que aparezca al frente.
Pero sabes que me parece que el fútbol mexicano le ha dado un poquito la capacidad al Chivo de meter cuarta cuando estaba en quinta, no sé si me entiendes, una cosa así.
Sí, sí.
Vamos con los titulares, que hoy tenemos rapidito un material más o menos que hablar.
Así bastante. Es. Y ya regresamos en Fútbol y Asociados.
La selección de Bisuete se quedó en octavos de final del Mundial Sub-20 de Colombia. Vamos a hacer el completo análisis de lo que ha sido la participación de los Bisuete Boys. También, así es, también tenemos el análisis de la cuarta fecha de la Copa Credife. El Quito está puntero absoluto. Un segundo sorpresivo como el Independiente del Valle. Vamos con ese resumen.
infotainment.
De regreso aquí en Fútbol Asociados. Gracias al aguante tecnológico de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Además, como no, gracias al buen Electro Supplies. Eddie, Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil. Todas las palancas para tu consola de videojuegos favoritos, los instrumentos para el Rock Band, etcétera, etcétera, te los trae Electro Supplies al 096-82-90-96.
Así es. Bueno,
estamos escuchando el buen Come With Us, el disco que salió en el 2001 de los Chemical Brothers, con sus éxitos como este Star Guitar. Tiene un video bastante divertido, ¿no? Con que los beats de la canción van reproduciéndose en el clip musical animado por computadora. Empezamos con el sub-20, no sé si te parezca conveniente, mi estimado.
Sí, sí, saquémoslo del sistema.
Los diablos.
Antes de que nos carcoma por dentro.
Sí, muy tristes, la verdad, muy dolidos, apenados por lo que fue esta derrota y eliminación de la selección ecuatoriana a manos de la France. Un gol por cero.
Qué fea manera.
Ecuador, más o menos lo que había sido la tónica de esta selección en este mundial, jamás siendo totalmente superado por su rival. Más bien creando varias oportunidades de peligro, lastimosamente nuestros jugadores, y sobre todo en este partido, se vieron carentes de la pericia suficiente para anotar. Vimos a Marlon de Jesús un poquito perdido, Montaño prácticamente desapercibido, así que no, nuestras puntas realmente estuvieron en un momento de deficiencia en este juego de octavos de final. Por el contrario, hubo figuras que sí llamaron bastante la atención y cumplieron un gran papel. El caso de Marcos Caicedo, poniendo en permanente apuros al zaguero 2, al buen señor Negó de Francia, así como Gaibor, fue un león en el medio campo. Me y qué decir de Jaramil.
La dupla de centrales me gustó mucho a mí.
Sí, estuvieron bastante efectivos. Una vez que otra fueron superados, pero también estuvo bastante bien el portero Jaramillo en este partido. Topó algunas pelotas de gol francesas importantísimas y me hacía por ahí ponerle fe a que Ecuador, con el mérito de Jaramillo y con alguna anotación de quien sea de nuestros atacantes, pudiera superar esta fase. No fue así. En el mejor momento de Ecuador, golpe de minuto 70 y pico, llega el tanto del triunfo francés, un pase largo, se confunde un poco la saga central con la intervención del 19, Lacazette, que estaba en evidente posición adelantada. Sin embargo, ese balón le llega a Griezmann, que es el que finalmente anota. Esto ya minuto 74, se puso incluso en duda un poco entre jueces asistentes y el árbitro. Finalmente se convalida el gol y para nada hay que echarle la culpa al árbitro, creo yo. Sí, fue, digamos, un error de apreciación, que algunos pueden decir que sí, que no es válida la jugada porque hubo intervención por parte de un jugador en offside. Sin embargo, este jamás topó la bola, pero la verdad está en que Ecuador falla en ese momento defensivo, así como falló en los pies de Marlon de Jesús, del mismo Caicedo, de Gaibor, algunas veces que subió en la oportunidad de ponerse en ventaja frente a los franceses.
Sí, bueno, nos quedamos afuera por mérito propio. No hay como... Cuando son errores arbitrales, uno puede apuntar y criticar, pero no es nunca un justificativo para que te vayas eliminado, para que pierdas los partidos, ¿no? Es un aliciente más, porque nunca es el único tampoco, o sea... Ecuador había planteado bien el partido, repitiendo una alineación. Habíamos iniciado de manera muy interesante. Lo que más rabia le da a uno es ver que un equipo con tanto potencial, que un equipo nunca antes, o sea, con las condiciones, con el fogueo, con la calidad tal que nunca antes habíamos podido observar en nuestro fútbol a esa edad, a ese nivel. Eso es lo que más molesta. O sea, nunca habíamos podido ver un equipo de esas condiciones, de tal magnitud, llegar o tener la posibilidad de pasar a instancias más importantes en un torneo tan importante como una Copa Mundial de esta categoría sub-20. Entonces, creo que eso es lo que más duele, ¿no? Porque tal vez irte fuera con un equipo de medio pelo no te molestaría, pero viendo las condiciones de los jugadores, viendo cómo pudimos definirlo en varias ocasiones, pues eso dolió mucho. Yo, bueno, y para tal vez cerrar un poquito ya mi comentario respecto a este partido, diré que para mí de lo mejor que se pudo ver sin duda es esa defensa. Tienen mucha personalidad los dos jugadores, salen con el balón al piso y a veces cuando es necesario reventarla lo hacen, muy veloces, hacen muchísimo anticipo. En Jaramillo se ve un portero con mucha proyección. Es muy buena la labor en la recuperación de balones, tanto de Dixon Arroyo, pero sobre todo de Gaibor, con excelentes cambios de frente. Mientras que es una pena que nuestra ofensiva haya estado tan ineficaz, puesto que se veía por momentos, Marcos Caicedo los bailó en innumerables ocasiones a sus marcadores, pero siempre le rehuía a enfilarse para el área. Es decir, cuando tenía que apuntar o empezar a sesgar su corrida hacia la meta, prefería abrirse y él mismo arrinconarse a la banda, obligándose a tener que lanzar centros al apuro, mal ejecutados. Lo mismo pasaba con Montaño cuando se desprendía, lo mismo pasaba con Marlon de Jesús. Y por ahí creo que todo el bloque ofensivo quedó debiendo muchísimo. Brian de la Torre incluso tuvo unos muy buenos primeros minutos y luego se fue apagando poco a poco. Entonces se recurre una vez más a este cambio de Casares, que yo no sé qué se le ve a Casares. La verdad, para mí sí tiene condiciones, pero nunca cuando entró supo cambiarle la cara al equipo. Y creo que las necesidades tal vez pasaron por otro lado, ¿no? Sin querer decir que, bueno, el técnico tenga responsabilidad sobre esto, porque cuando te comes tantas oportunidades de gol, yo creo que el técnico no tiene absolutamente nada.
Ciertamente, que hacer. Algo que sí pudo haber errado Bisuete en el planteamiento de esto. Bueno, en el planteamiento táctico yo creo que nada, estuvo correcto en todas las líneas. En el transcurso, en la lectura del partido, me parece que hierra al no hacer un otro cambiecito ahí. Bueno, ya de pronto Brian de la Torre en verdad terminó apagándose y lo puso a Casares, pero al ver que nuestra delantera carecía de contundencia, de pronto un jugador más en ofensiva no vendría mal. Hubiera sido bueno de pronto verle a Gobea, por ejemplo. Finalmente Bisuete solo hace un cambio en este partido. E inclusive una vez que ya estamos 1-0 abajo, no hace el cambio ofensivo como para empatarlo, digamos que se termina muriendo en la suya y eso también hierra, porque hacia el final Ecuador baja un poquito la moral e inclusive ya se lo vio impreciso, algo que no se veía en este torneo, terminó ya entregando mala pelota y prácticamente entregándose en el partido, esa parte ya fue penosa en los últimos 10 minutos del partido, se podría decir.
Bueno, sí tienes razón, a mí me sorprendió porque yo esperaba que Bisuete, cuando ya estaba perdiendo, él al ser un técnico bastante ofensivo, yo me imaginaba hacer el típico sacrificio que se hace para empatar un partido, sacar un lateral y meter un delantero, me imaginaba por ahí Gobea o algo por el estilo. No sé qué habrá pasado esos momentos por la cabeza de Bisuete, también debe haber estado ya caliente, ¿no? O sea, ver que tus jugadores se comen tantas oportunidades, hermano, ya ese man haber dicho, me voy a Ecuador, mejor estar muriendo de iras de aquí.
Sí, no se le puede echar la completa culpa a Bisuete, cosa que ya en los foros, redes sociales, desde ya empiezas a ver.
No creo.
No, porque finalmente Vicente no hace los goles. Y...
Sí, ni a Marlon, ni a Marlon de Jesús tampoco, porque así como te digo que él tuvo oportunidades, Montaño fue inexistente. Y por ejemplo el caso de Caicedo, o sea, tampoco hay que echarlos al trasto, ¿no? Porque de todas formas tuvieron, fue un buen partido, o sea, el que se pudo
son,
apreciar.
Y son,
¿no?,
jugadores jóvenes. Yo siempre pongo el ejemplo. El ejemplo más claro fue aquel sudamericano que no pudimos llegar a un mundial porque un joven se comió goles increíbles. Ese joven era Agustín Delgado.
Ajá.
Así que yo creo que los goleadores todavía tienen un proceso de maduración. Si es que como ellos son menores de 20 años, a seguir apoyando, a seguir con estas convocatorias y con sus partidos que jueguen, qué sé yo, en Europa o donde sea que estén jugando Marlon y Edson Montaño, que crezcan como futbolistas, yo creo que hay una buena oportunidad. Se los vio que son delanteros que muy peligrosos, ¿no? En el partido contra Costa Rica, ese no lo hemos comentado todavía, un duelo en el que Ecuador fue contundentemente superior a su rival, venciendo 3-0, goles precisamente de Edson Montaño y Marlon de Jesús, y no vimos por dónde el cuadro costarricense pudo haber hecho siquiera cosquillas al cuadro de Ecuador, que había implementado las variantes de Arroyo y de la Torre justamente. Y fue una verdadera planadora, me parece.
Sí, y eso nos hacía soñar. Bueno, yo desde que inició la Copa tenía la convicción y esperaba que Ecuador llegue hasta fases finales. No me atrevía a decir que tal vez fuera campeón o algo así, pero yo sí esperaba a este equipo verlo al menos por ahí bordeando las semifinales. Es que yo también digo, o sea, cierto es ese símil que tú haces, ¿no? Así mismo le pasó al Team Delgado. Pero tal vez el Team Delgado no tuvo las oportunidades que están teniendo hoy en día por reglamento nuestros jugadores de foguearse y jugar a nivel local, internacional. Y el momento mismo del fútbol ecuatoriano en las épocas de ese team joven no se comparan al de hoy en día del fútbol en general, donde cada vez los equipos están a niveles más similares. Es decir, si hoy Ecuador, o sea, yo apunto a que si hoy Ecuador o nosotros como parte colateral del fútbol no aspiramos a ya empezar a ganar torneos, a meternos a un mínimo a fases finales, como lo hemos ido haciendo en diferentes escenarios, si no hay ese progreso, ¿cuándo se va a dar? O sea, esa es la pregunta. Bueno, y ese es
yo digo que la cosa es no quemarlos a los jugadores, no decir no, que no sirve no. para nada. Eso sí, señalarles que se han comido los goles y que esto nos ha costado un mundial, pero no por eso decirle que son gente inservible. No sé, hay que tomarlo muy con pinzas este asunto, hay que, yo creo, construir en este tipo de situaciones. Y hay una generación buena, hay una generación a la que hay que ponerle mucha fe, junto con los jugadores que ya tenemos, que ya hay muchos cracks como los que estamos viendo en este momento en este Ecuador Costa Rica, que ya promediamos minuto 86 y es que la gente allá en San José se está empezando a retirar. Dicho sea de paso, de lo que estaba oyendo a la prensa costarricense, este pareciera ser el último partido de Ricardo La Volpe, no ha pegado en el medio costarricense.
Ese se va señor nomás. Lo querían traer acá, ¿no?
Papá.
¿No te acuerdas?
Sí, pero...
Y no era una cosa solo de dirigentes, sino que había gente de medios que opinaba a favor de La Volpe, particularmente es un técnico que nunca me ha gustado. Yo no sé por qué tiene ese renombre tan grande. Lo dirigió a Vélez y toda la cosa, pero de ahí yo nunca he visto un buen equipo de La Volpe.
Tal
la
vez par de buenas actuaciones en Liga Mexicana, me parece que con dirás, Atlas fue lo mejor.
No sé,
pero yo tampoco le he visto mayores resultados con selecciones nacionales. Y también sería un técnico que muy poco pegaría con la idiosincrasia de nuestro futbolista ecuatoriano. No hay que arriesgarse a lastimar el entorno. Y segundo, los periodistas lo alaban mucho, pero este sí es tremendo personaje, La Volpe. Sí se pelearía con el periodismo a cada rato, así que no sé por qué lo insinúan.
Ni lo pidan, bueno.
Ahí sí, toque madera, hermano.
Nos vamos, pero digamos cómo han terminado las posiciones en este sub-20, o sea, los emparejamientos.
Sí, bueno, los emparejamientos. Los octavos de final acaban de finalizar en este momento.
A ver, Brasil le pasó 3-0 a Arabia Saudita, España, mira, este partido fue una rareza.
A mí me tocó este encuentro, este 0-0 que terminó con 7-6 en favor de los españoles.
En penales.
Un partido horrible, oye, Corea casi les gana, España jugó muy limitadamente, y de no ser porque el señor Kyung Jung Kim la manda arriba, ¿qué hubiera pasado en este encuentro? Muy, muy, muy feo, muy flojito.
También empató Camerún con México 1-1 y pasan al zorrazo, bueno, los mexicanos 3-0 en los penales. Estos mexicanos muy bien, en las divisiones formativas bien. Están dando que hablar, están llegando
ya a ganaron finales. El Mundial Sub-17 sí. Que se organiza en su país, están viniendo bien en las categorías menores, tenemos fútbol
ganaron,
mexicano para
ganaron rato. La Copa de Oro, ¿no?
Así es.
Entonces, mucho ojo con México, que a futuro se puede proyectar como una potencia mundial ya mayores, a nivel de mayores hablando. Colombia le ganó 3-2 a Costa Rica, un poco con las justas, ¿no?
Un duelo un poquito tenso, difícil, emocionante.
Francia derrotó 1-0 a Ecuador. Una pena.
Ya Ecuador, dijimos bastante.
Ecuador siendo aplaudido además por la hinchada local. Creo yo que esa empatía se produjo no solo por el hecho de ser vecinos, sino porque ellos vieron quiénes realmente estaban haciendo el gasto más. Bueno, tampoco es que Francia se fue a encerrar, ¿no? Eso tampoco fue así, pero realmente Ecuador desde la primera milésima del partido fue quien salió a proponer, a correr, a sudarla. Y yo creo que lució mucho mejor Ecuador en el campo de juego como equipo. Nigeria derrotó 1-0 a Inglaterra, algo que esperábamos, ¿verdad? Ya por ahí proyectábamos nosotros en cuartos de final, un Ecuador en Nigeria.
Inglaterra, octavos de final sin hacer un solo gol.
Así es. Portugal 1-0 ante Guatemala.
Partido que pudo bien haber tenido un par más de goles. Muy superior al cuadro portugués.
Argentina con las justas, 2-1 sobre Egipto.
Un Egipto que te había señalado que era un equipo a tomar mucho en cuenta. Juegan bien, buena pelota juegan los africanos. Los egipcios, no sé por qué se ausentan tanto de los mundiales de mayores, la verdad.
Así es, bueno, en los cuartos de final en prelegiamientos que se darán entre el 13 y 14 de agosto, Brasil, España, México, Colombia, Francia, Nigeria, Portugal, Argentina. Una pena no estará más Ecuador.
Ecuador se queda en el puesto 12 de 24 en este mundial sub-20, bien pudo haber sido un poquito más, pero solo esperemos que lo que empezó a hacer esta generación no se pierda, que siga, que sea el principio de una época brillante del fútbol ecuatoriano con todos estos chicos que han representado tan bien, sobre todo por el nivel de juego mostrado a nuestro país.
Sí, es una pena. Sí, es que nosotros normalmente nos vamos a los resultados y es que es la realidad, ¿no? Ahí en los números se ve la realidad, pero qué buen fútbol el que mostraron los. Qué buen toque. Muy disciplinado bien. Además tácticamente. Bueno, Eddie.
Entonces, ¿qué nos ofreces para la primera pausa musical?
La primera pausa musical del día. Dame un segundo. Vamos a escuchar una combinación ahí entre Miss Kitten y Fisher Pooner. Es Lizzy Electro. No sé si has oído el tema.
Fisher Spooner, la banda australiana.
Australiana, ajá. Fisher Spooner y Miss Kitten.
Miss Kitten, inglesa me parece que ajá. Es.
Ahí te la mandamos.
Bueno, en este momento se acabó el encuentro. Terminó el amistoso en Costa Rica. Costa Rica 0 Ecuador 2. Goles de Chivo Suárez y Edison Méndez para la tricolor.
Ya regresamos.
A los años gana Rueda.
Aunque sea en amistoso.
Sí, aunque sea.
estamos de vuelta aquí en Fútbol y Asociados. Lamentablemente hubo ahí un pequeñísimo problema con ese que era un remix, ¿no? Ahí hecho, ya te había dicho, entre estos dos artistas. Pero bueno, vamos a ponernos con una temática un poquito más ecuatoriana, ya que aparte de que justo hoy día han jugado nuestros dos representativos, nuestras dos selecciones, tanto la mayor como la sub-20, es 10 de agosto el día de hoy, ¿no? Entonces hay que recordar que son... ya 202 años de libertad que se están conmemorando aquí en el Ecuador. Una fecha importante por la cual es válido poner un poquito de música ecuatoriana y no portarnos tan no patriotas.
Antipatriota no ve.
Sí, un poquito, a lo mínimo. Hoy día hubo todo esto también de la rendición de cuentas de del gobierno y todo ese tipo de cosas. Así, esto es Fútbol Asociado. Les recordamos que hemos llegado aquí y seguimos gracias al aguante tecnológico de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Además, gracias al buen Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, Electro Supplies.
Sí, dime.
No, sí, claro, hubo un ambiente bastante caldeado, inclusive a nivel redes sociales del tipo, yo ya no quiero ver más. Aparte del informe a la Nación, que tú sabes que este presidente, ¿no?, que tenemos genera muchas pasiones, pongámosle así, ¿no? Nadie lo analiza con cabeza fría, no poniéndote que sea el baldecito de hielo en el mate ahí, porque sí, o le amas o le odias, ¿no? Todo es bueno, no se critica mucho con mucha objetividad que digamos la gestión del gobierno. Cosas buenas, la obra pública, cosas malas, ¿qué te puedo decir? La cuestión seguridad, cuestiones jurídicas y esas cosas,
claro,
sí.
Seguridad jurídica y ciudadana y cuestión laboral también, un poco de falencias por ahí.
Bueno, esos,
no nos metamos en ese tipo de cosas ya.
Porque... la otra cosa simpática y ni tan simpática que ha pasado en esta fecha, justo en 10 de agosto, hubo un poco de ataques cibernéticos, ¿no? Se está poniendo de moda el famoso Anonymous. Yo ya me he puesto en contacto con estos muchachos, oye, sí, que tanto me pongo curioso, ¿no? Sí, es que yo sí puse, ¿no? Los ataques de Anonymous veo que son cualquier cosa, no veo algo organizado, directo, que duela a quienes se supone que deben atacar. Y bueno, sí, me supieron responder que no, ponte lo que fue Alimentate Ecuador, la gobernación de Orellana, no fue cosa de ellos, sino de chiquilines que se hacen pasar por Anonymous. Eso sí, en cuestión de seguridad electrónica e informática, estamos en pañales en Ecuador. Cualquier vivísimo que sepa par de cosas de informática les hace la casa a la empresa que sea aquí. La verdad es así. Y el verdadero Anonymous, lo que hace su operación anti-SEC es básicamente anti-leyes, anti-policía, anti-monopolios. Por eso divulgó lo que es la lista de todo el rol de la policía. Así que me enteré de quiénes tengo ya ahí, ya hice el copy-paste respectivo de los 45,000 miembros de la Policía Nacional con sus cédulas de identidad y demás. Cualquier cosito. Bueno.
Guau. Wow. Así es, oye,
eso nos ponen un re...
¿Qué?
Bueno, ¿qué nos estás poniendo en este momento? Ay, buen puchongo.
Sí, sí. Oye,
de nuestro amigo aquí, vamos con la fecha 4.
Sí, fecha 4 del campeonato nacional. Que bueno, está retomando fuerza. Y está muy bueno. Ojalá las asistencias también empiecen a irse ahí ascendentes. De seguro va a ayudar que al menos, Barcelona y Emelec están buscando retomar la senda de o volverse competitivos en el campeonato local.
Yo creo que va a haber clásico también, ¿no?
Sí, y yo digo eso sobre todo para que empiece a asistir la gente a los estadios, porque son los dos equipos que básicamente mueven aquí la...
Más llevan gente, eso sí es, sí, es verdad.
Entonces, cuando están bien los dos, se contagian los
hay otros emoción, equipos. Y eso es evidente.
Es normalmente así. Entonces, por eso digo, ojalá empiece a mejorar las asistencias. El primer partido del que podemos hablar es el Deportivo Quito, que derrotó 1-0 al Cuenquita.
Cuéntanos, tú estuviste en la cobertura de esto.
Yo creí que tú estuviste en Cuenca, ¿no,
hermano? No, mentimos aquí, nadie salió de su casa, pero, pero tú fuiste el delegado de observar este partido.
Sí, normalmente lo seguimos, si no es por tele, es por radio, pero siempre lo seguimos. Y una victoria del Quito. ¿Sabes que el Quito hasta ahora no pierde? Es una campaña...
Inmaculada.
Casi que...
Ajá, inmaculada,
es magnífica, es, o sea, no ha recibido goles el Quito.
Si sumas Sudamericana, y campeonato local, el Quito tiene 5 victorias y 0 goles en contra. Es, hasta el momento, espectacular.
No ha recibido goles.
Para nada.
Entonces, pero sabes que yo te iba a decir, no sé cómo, o sea, el Cuenca le llegó al Quito y el gol que marca Isaac Mina... Fue un poco ya atropellando, la verdad, porque yo
a
lo
las
vi...
cansadas.
Sí, yo vi perderse oportunidades de anotar a Angulo, lo vi también al joven este, ¿cómo es? Al lateral, al sub-20.
López.
López, lo vi a López pegarle al arco, salvarse en innumerables ocasiones del Deportivo Quito, que está jugando con línea de 4, recordemos... Y te juro que el Quito está con la... No sé, para quien pueda creer en la suerte, el Quito está con suerte. Porque, por ejemplo, en ese partido con Barcelona, igual el Quito, sin mucho hacer Barcelona adelante, pudo haber recibido un gol y le termina ganando a Barcelona con un tiro penal. O sea, es de esas circunstancias en las que se dan las cosas porque se tienen que dar, más o menos. Y así el Quito consigue su victoria, gol de Isaac Mina de cabeza... Es una palomita muy bonita, es un centro que viene desde el costado, con este Cuenca que había planteado una especie de línea de 3, a Deyson Méndez se lo estaba dejando de último zaguero, de líbero, funcionando bastante bien, verás, esta línea de 3, con este chico Kanga, es bastante joven Kanga, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y con el extranjero por el otro costado, yo más bien pensaba que él iba a ser el back centro que se quedara de libero, pero no, fue Deyson Méndez y le estaba yendo bastante bien esa línea de 3. Me parece que Duro va a seguir de largo con ese planteamiento, pero le falta peso ofensivo. Sin Gobea no Duro. Es mucho lo que pueda, perdón.
Duro.
Ah, ¿qué dices?
Me pusiste en offside, loco, es Soler.
Ah, perdón.
Suele pasar.
Sí, sí. Soler la va a tener muy difícil, creo que se va a quedar con este planteamiento atrás, porque durante buena parte del partido fue suficiente para controlar a la delantera del Quito, que ya además jugó con sus dos extranjeros. No sé por qué no salió de una, creo que fue por fatiga, ¿no? Que no salió desde un inicio con Alustiza y Fidel Martínez, que venía siendo la dupla de ataque hasta que se recupere Maxi Bebacua. Me decías.
A Alustiza le hemos visto que la nafta se le acaba medio rápido. Le va a costar un poquito más adaptarse a la altura. Y veamos lo que haga Carretero y el otro jugador, Córdoba,
ajá.
Están entrando de poquito en poquito.
Pero ahora salieron de titulares y no causaron mayores problemas a la saga cuencana. Que te digo, en línea de 3 lució bastante bien. El problema es que no tiene llegada, no tiene fuerza. Por momentos a Godoy se lo veía tratando de ser un lanzador y es un jugador técnicamente un poco limitado. Eso es en cuanto a este partido. Mientras tanto, el Nacional perdía 0-1 ante el Emelec, esto en el estadio Atahualpa, ¿verdad? Marcó Vignieri en su debut, porque fue el debut de Vignieri al minuto 41 cerrando el primer tiempo una falla defensiva en la saga de
horror, nacional. Horror, ¿cierto? Defensivo, sí. Pifia el balón Javier Chila en un pase que venía sin mayor historia y lo agarra solo Viñeri como buen goleador, mandó a cobrar. En un primer tiempo que básicamente la 21 única que tuvo Emelec fue esa, no era más que Nacional, de hecho el cuadro criollo había hecho todo el gasto, pero se habían comido un camión de goles.
Sí, luego en el segundo tiempo vendría el show de Anangonogol, algo así le pusieron.
Anangol. Show de Anangonogol y show de Pita, porque Marvin sí. Pita efectúa las dos asistencias para los tantos de Juan Luis Anangonó, que es el definitivo grito de gol criollo, ya lleva 10 en el torneo.
Y es el tercer máximo artillero del fútbol nacional.
Sí, fíjate, yo, bueno, siempre le puse fe a esta contratación. Dije que era de lo mejor que podía haber hecho Nacional. Contratar un jugador joven, un delantero que hacía falta y prometedor.
No nos vamos a dar de ser buen ojo o algo así, pero ni bien salió este man, hemos coincidido en que es el Team Delgado en prospecto.
Sí, esperemos que siga desarrollando su juego Juan Luis Anangonó. Y en un ratito le vi el partido. Yo señalaba esto en Twitter, que es importante cómo los equipos de Saralegui, este Nacional de Saralegui, si bien la embarra en un principio y empiezan perdiendo, varios partidos los ha volteado y lo ha terminado con victoria. Esto es importantísimo, ver la fuerza moral que puede tener este equipo y también la calidad de sus jugadores. Claro que después del segundo gol de Nacional vino la reacción de Emelec. Esto también es positivo, ver que un técnico, es bueno, estamos hablando de un técnico de vocación ofensiva como Carrasco, no se iba a quedar con este 2-1, se hizo las variantes necesarias para que el cuadro de Emelec se vuelque al ataque y sin temor a la altura ni nada, se fue a buscar el resultado. Ciertamente creo que a ratos Nacional contó con fortuna, porque la actuación de Dani Cabezas fue espeluznante para la hinchada criolla, si podemos ponerle un término lo menos peyorativo posible, y es que estuvo muy muy mal ahí.
Y sí, entonces lo estuvo ahí sufriendo a la parcialidad criolla. Pero 2-1, un resultado importantísimo para el Nacional. Emelec no está muy bien, cosecha su segunda. A ver, y para Dani Cabezas, ya. ¿Quieres eso?
Bueno, finalmente ni el gol es de Cabezas ni le hacen otro, pero
bien pudo.
Puso una inseguridad terrible en ese partido. Loable lo de Pitt, insisto, sirvió bastantes pases gol. Se espera, eso sí, que suba su promedio de partidos buenos sobre partidos para el olvido, porque su intermitencia es lo que no permite consolidarse como un jugador de los grandes a este futbolista de origen manabita.
Así es, bueno, la victoria del Nacional. El Imbabura ganó de visitante, estaba de perdedor el Imbabura y fue sobre el Manta al minuto 46, bueno, ya en la recuperación Rommel Sura pondría la única anotación del compromiso con la que ganaría el Imbabura.
Fue la 21 única que hizo el Imbabura y la invocó. Manta estuvo una mala tarde a la hora de definir, y este punto le salva básicamente el pellejo a Fabián Bustos. No hay mucho más que decir. Imbabura tiene un fútbol un poco que no le, me parece que no le pudiera avanzar para mantener la categoría, y menos aún cuando
ya su máxima figura
ya se fue.
Al Godoy Cruz, a propósito, ya fue presentado.
Ya está ahí en Mendoza, ya está en los entrenamientos y toda la cosa. Esperemos que le vaya de lo mejor al Mago Salas.
Espoli empata 1-1 con Liga de Loja, esto en Santo Domingo. El primer gol fue de cabeza por parte de Diego Lara al minuto 26, mientras que el empate vendría por parte de Junior Aliberti al minuto 65. Con esto consigue rescatar un punto.
Pase largo y le invocó Junior Aliberti. Aliberti, por el amor de Dios, que en la transmisión decía Alberti. Yo sé que les gusta Soda Stereo, hermanos, pero es Aliberti.
¿Cómo era a Tallarino? ¿Cómo era que le decían?
Ah, está rico, loco. ¿En qué estás pensando, hermano?
Está rico, era. Sí, sí.
Bueno, no le podías fastidiar en serio al narrador del juego de Barcelona con eso, pero está ya rico, hermano. Bueno, esto le cuesta la cabeza a Santiago Stolaza, que
claro, ya no está.
Le bajaron el pulgar y se viene Eduardo Granda, que tuvo resultados relativamente buenos con el Imbabura, a dirigir a la escuadra de la policía.
Así es, ya que hablabas de Barcelona, Barcelona le derrotó 1-0 al Olmedo, gol de Damián Díaz, que un jugador bastante bueno este Díaz, no hay que exagerar, no es un fenómeno, ya de lo que ha mostrado, lo que ha mostrado en estas dos fechas dan a entender que es un jugador que siempre te va a dar un 70... Un 70 sobre 100, un 80 sobre 100. Es un...
Te va a sumar más que
sí,
nada.
Sí, buen elemento en todo caso. Nada extraordinario tampoco.
Pero
digo,
no es Troviani, no es buen... Insúa, pero la mueve. ¿No, sí? Un Barcelona que, digo, dicen que juega feo y me sumo a ese dicen, pero está sacando resultados. Digo, no sé.
Hay que tomar en cuenta que Barcelona tiene un grave problema y ese es, y repito, esto ya lo había dicho. No está jugando, por ejemplo, Dusher, que se supone debería ser un parche importante para la contención y lo que es defensa en general de este Barcelona.
Se supone que sí o sí debuta en el clásico, Donaldo, sí. Dusher.
Y ahora ya con la... Esto, digamos que para Barcelona le viene bien la eliminación de Ecuador sub-20, porque dos posibles titulares ya van a regresar al equipo. Hablo de Denis Quiñones y Brian de la Torre. Dos hombres que usualmente eran titulares y que... marcan diferencias. Entonces, eso creo que le estaba pesando bastante a Barcelona. Ahora será de ver también, ¿no? Y Díaz recién debutó en el Monumental ese partido. Y hay que dar unas dos fechas más para de ahí sí juzgarlo a Barcelona. Yo me abstendría y solo me limito a decir que por el momento se ve bastante optimismo, al menos en los jugadores. Eso es, una media muy interesante además la que planteó aquí Barcelona, sobre todo cuando entró Matamoros, Díaz, Oyola, y bueno, le faltaba un buen volante de equilibrio. Pero bien, esa media Barcelona pinta para ser muy atractiva, y con las justas Barcelona derrotaba al Olmedo. Este sí con una buena asistencia de gente, hubo gancho en los generales.
Promociones, ¿no?
Sí, pero se pudo ver arriba de las 20.000, se habla de como 14.000 pagados y toda la cosa, y una recaudación media interesante. Y se viene el clásico del Astillero la próxima fecha, pero antes de meternos en eso, vamos con este Independiente del Valle sobre Liga de Quito.
Oye,
primera vez en la historia que le gana el Independiente a Liga.
Sí, yo quería decir que el Olmedo para mí está jugando un fútbol resultadista que, digamos, no es maravilloso, pero le está sirviendo para por ahí mantenerse a la pelea o al acecho de algún premiecito,
bueno,
dígase repechaje, cosas por el estilo.
Creo que sí ameritaría decir un poco lo del Olmedo, porque es un equipo armado, o sea, disculpen, o sea, no es con el afán de ofender, pero un equipo bastante retaseado, ¿no?
Sí, y bien, fíjate
saga, bien. Mira, Bone a veces solía ser lateral, ahora es central junto a Caicedo y Ledesma. Bueno, sí, Ledesma, qué buen nivel de Ledesma. Muy buen nivel de Ledesma.
Sí, se improvisa un Gámez. Poco ahí.
Pero Gámez de vez en cuando se pega unas pifiadas sorprendentes. ¿Sabes quién fecha a fecha es bastante regular? Es Robinson Sánchez. Y en este partido también atajó, como decía, bastante, creo, Bonafón hasta el asombro, ¿no?
Así es, debutó el gringo en Olmedo.
Ah, sí.
Don Joshua Ayers. Y bueno,
y
vamos
nada,
a ver qué.
No hizo nada. No tuvo mucho.
Vamos a ver qué. Sí, jugó poquito, pero
este
bueno.
Chico
vamos
Rodríguez,
a ver qué.
Rodríguez me parece de los extranjeros.
Mecha Rodríguez.
Olmedo,
es mejorcito. Interesante. Sí, sí, sí.
Bastante.
Ya lo había. Ya se había puesto de manifiesto en el partido con Nacional. Pero bueno, vamos con el histórico Independiente del Valle versus Liga Deportiva Universitaria.
Harrington Narciso Mina, 2, Liga 1.
Claro, fueron un par de narcisazos ahí. En un partido que lo ganó con total justicia el cuadro de Independiente, que lo maniató, que le supo... jugar bien, controlar el partido, todo el trámite del juego fue para el cuadro de Sangolquí, que bien pudo haber hecho, me parece, un par más de goles, por ahí se comieron algunas oportunidades. Liga está atravesando por su peor momento, ciertamente. Normalmente le llega este momento feo a Liga en golpe de agosto, y así, por un lado, no sé si es que eso sería un consuelo de tontos, pero estamos...
No ha sido un buen año para la Liga.
De todas formas, no se puede aludir agotamiento. No es que duró mucho en Copa Libertadores, por ejemplo.
Me parece que es lo propio del término de un proceso, básicamente. Un proceso en que implica jugadores, dirección técnica e incluso el discurso con el que se debe manejar el equipo.
Siempre. Estamos viendo que ya gente que definitivamente ya no puede poner tercera, por así decirlo. Como Neyce Reasco, que este chico José Ayoví le bailó sabroso todo el partido. Entró muy bien el argentino Guaita por el lado de Ganchoso, que de nuevo se lo puso y no dio resultado en el caso de Liga. Un planteamiento, un orden táctico como solo Don Carlito Sevilla lo puede hacer, ¿no? Con gente, vamos revisando un poquito este planteamiento, apelando eso sí a un poquito de experiencia en lo que es la Copa Credigefe, y por eso se llamó a gente como Brand. Oye, no me cortes, no seas majadero,
¿Por qué te corto?
Estaba hablando, pues.
Fue un poquito,
gente como Brand, como Cortés, como Arling Ayoví, no son precisamente gente de riqueza técnica excelsa, pero es gente que sabe, que tiene recorrido en nuestro campeonato y de algo van a servir para ayudar, acompañar a gente como Ayoví, como todos los 3.000 caicedos que tienen entre 18 y 20 años en el Independiente. Y también es bueno lo que hace este Daniel Mustafa, un defensor muy recio, muy peleador.
Le ha atinado a los defensores últimamente el Independiente.
Mientras Liga, sí, el esquema de tres volantes de marca no está funcionando. Ahora se lo puso a Hidalgo en vez de Vera, porque Vera tenía el compromiso internacional. Pero de todas formas no puedes poner ahí a Ulises y Urrutia, que hacia arriba ya no generan tanto fútbol, ¿no? Necesitas a alguien que le haga más dinámico el juego. Ahí estaba de pronto... Estábamos con Chucho Bolaños y el Equi González. Equi, que tuvo un mal partido y que empieza a ser el nuevo desfavorecido en la hinchada universitaria, así como
después de
como está el pasándole Chino Luna la antorcha de
las orejas de burro le está dando ahora
al Equi González, que sí, en verdad ha sido un fracaso,
fiasco.
Se le puede decir.
No, es que sí, un fiasco,
no
ha hecho, un jugador.
No, es un gran jugador, pero que le ha ido muy mal en Liga. Eso es lo que hay que decir.
Sí, pero...
Hay que poco a poco ver qué tal le entraría Lucas Acosta. El otro partido con Imbabura lo hizo bastante bien, en este no tanto. Y Bieler todavía tiene que comerse un par de suspensiones más. Partidos de suspensión, más bien dicho, más. Bien ganado del Independiente. El bemol lo puso la expulsión de Carlos Sevilla, porque su gabardina negra se parece al uniforme del Independiente y no le dejan vestirse con caché a Don Carlitos. Oye,
váyase a la gabardina, le haber dicho al
juez sí, central. Casi me acuerdo, yo viendo la transmisión de tele, bota bravísimo la gabardina y ahí lo echan. Y vale, sí, le va a tocar
como gabardina, le haber dicho.
Como digo, como puse en Twitter, le va a tocar comprársela de Dick Tracy, entonces, o yo que sé, para que no se confunda con la camiseta de sus jugadores, ¿no?
Bueno.
En fin, cosas
el
que
gol
pasan
para la Liga llegó por medio de Barcos.
Ya en, ¿verdad?, los descuentos fue. Uh-huh. Mientras que los dos goles de Narciso Mina fueron contragolpe, velocidad pura de este buen jugador ecuatoriano.
Minuto 40 y 85.
Que veamos si es que por ahí los próximos años tiene oportunidades en equipos más grandes. Aunque pareciera que no diera la talla en teoría, pero está mereciéndoselo. Eso es todo, gran triunfo del Independiente. Primera vez en su historia institucional que gana a Liga y ni más ni menos que en la Casa Blanca.
Sí, algo que no suele ser común. Eso es, Eddie. Bueno, vamos a irnos con una pausa musical para regresar al cierre del programa. ¿verdad?
Sí, un cierre que va a estar no muy extenso, pero sí, por ahí le vamos a dar un poco de tips.
Vamos a escuchar Ecuador de Sash, este tema que nos hizo famosos en las de Europa musicalmente, algo que normalmente no suele pasar, y digamos de manera positiva, porque en las épocas del Euro... Del Eurodance.
Porque antes fuimos famosos eso. Gracias a Lorena Bobbitt. Ahora somos gracias a una canción de tecno.
Lo fuimos.
Y ahora somos famosos por Delfín. En fin, vamos.
Los altibajos. En fin, este tema que a mí me gustaba bastante. Espero les agrade. Ya regresamos.
¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!
Detta är fotboll och supportrar. För si acaso dije fotboll y asociados en noruego.
Ganen los que han ganado siempre pampullando y que sobre todo gane la distancia al tiempo como ha demostrado que el dinero venza todas sus promesas y cuatro egos ganen de alguna manera. Ganan siempre, he perdido cualquier esperanza en este juego por hoy.
De vuelta aquí en Fútbol Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Consultoría, asesoría garantizada, inmediata, soluciones profesionales, Metal World. Además, gracias al buen Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Así es.
En esta ocasión pudimos, ahora sí, hacer el ejercicio de comprobar a la marsellesa con nuestro querido himno nacional.
Ay,
no, la verdad es bastante bonito nuestro himno nacional. No sé si valdría la pena salir con el famoso mito de que es el segundo mejor del mundo y la marsellesa el primero y todas estas cosas, pero es bastante bonito, sí, no tiene
desde
nada
ahí,
que pedirle.
Desde ahí ya nos bajaron la moral.
Sí, no, nosotros... No, yo por eso decía que éramos el retador, loco. Ganábamos esto y pasábamos a ser el primero. Bueno, no, en verdad, el himno nuestro es bastante bonito, yo creo que sí. Sí. En verdad. En fin, bueno. En estos momentos, bueno, ya Ecuador ganó 2-0 en su amistoso, pero como es bien sabido, hubo fecha FIFA en este 10 de agosto.
Nos pusimos pesados.
Estás muy grunge, muy...
Mamá Vudú.
Sí, por eso es que son Mamá Vudú, justamente es un grupo ecuatoriano que trata de imitar ese sonido que estuvo muy de moda ya a golpe de 1992. 10 años después, 15 años después. Sí. Eso es muy ecuatoriano, siempre llegamos tarde a las modas, pero bueno.
Vamos, pues loco, con los partidos amistosos que se dieron.
Turquía, Estonia 3-0 para los turcos, Ucrania 0, Suecia 1, Portugal 5, Luxemburgo 0, Eslovenia 0, Bélgica 0, Italia 2, España 1, Polonia 1, Georgia 0, Malta 2, República Centroafricana 1. ¿Cómo se fueron a conseguir este?
Para poder
vaya
ganar,
partida.
Pues, no se iban a
Liechtenstein
poner
1, Suiza 2, Chipre 3, Moldavia 2, Bielorrusia 1, Bulgaria 0, basta de Europa. Bolivia cayó, más bien dicho, 1-3 con Panamá. Ojo, Bolivia viene de mal en peor. Estados Unidos derrotó 2-1 a México en el debut del pana Jürgen Klinsmann como técnico de la Johnny. Ecuador 2, Costa Rica 0. Mañana se jugarían los africanos o de hecho todavía no tenemos señales
de
qué es lo que pasa.
Brasil con Alemania, ¿no?
Así es, claro, bueno, estos partidos que veía de África todavía no hay resultado más claro, pero es un poquito difícil transmitirlos al instante. Bueno, eso con la fecha FIFA. También se ha jugado Copa Sudamericana. Juegos que se han desarrollado en la primera fase. Habíamos señalado que Olimpia derrotó 2-0 al Distrongs, por ejemplo. Pero bueno, ayer, por ejemplo, Universidad de Chile 1, Fénix 0.
¿No perdió Brasil 3-2, el amistoso?
No tengo idea, la verdad no he seguido muy bien que digamos los amistosos, pero si no había en
sí,
los de hoy es que...
Sí, 3-2 perdió.
Entonces fue ayer, es.
No, fue hoy.
En fin, bueno, ahí nos puedes confirmar más lueguito el resultado.
Sí, Atlético 3-2 perdió Brasil.
Ya estás, entonces. Atlético Mineiro 1, Botafogo 2, Ceará 2, São Paulo 1, Flamengo 1, Atlético Paranaense 0, entró Jofre Guerrón en el complemento. Eso con la Copa Sudamericana, que la próxima semana volverá a tener como protagonistas a los equipos ecuatorianos, a Deportivo Quito en su visita a Puerto La Cruz contra el Anzoátegui, y a Liga Deportiva Universitaria recibiendo a Picapiedra Fútbol Club Yaracuyanos.
Sí, que ojalá no le vuelva a complicar, porque hay que recordar que tuvo complicaciones Liga para conseguir ese empate allá.
Y por si acaso, Raíl, doble barnizado a las canilleras, cualquier cosa.
Doble media.
Bueno, sí, doble, triple media.
Bueno, Eddie, eso viene siendo todo por el fútbol Serie internacional. B. Vamos a ver. Sí. Serie B.
Volvemos al Ecuador con Técnico 1, River 1, Rocafuerte 1, Atlético Audaz 0, Católica 2, Grecia 0, Valle del Chota 0, Macará 1, Liga de Puerto Viejo 4, Cotopaxi UT 2, Deportivo Quevedo 2, Club Deportivo Azogues 1.
Vamos, eso fue con... Las tablas de posiciones, ¿te parece, estimado?
¿Y quieres revisar los resultados de segunda categoría, hermano? Vamos a revisar los resultados de segunda categoría. En los zonales de ascenso, Deportivo Cotopaxi 1, Star Club 2, Ferroviaria 0, Estudiantes 0, Juventud Minera 4, Saquicili 1, Deportivo Coca 1, Supercampeones 0, Talleres 0, Liga de Quevedo 3, Malecón 4, Carlos Borbor 2, Segundo Hoyo 0, Águilas 2, Mushuc Runa 1, Cuniburo 1, Maltachungo 2, Deportivo Macas 2, Grupo Alcíbar 4, Reina del Pindal 0, Loja 1, Loja FC, Municipal Cañar 1, Salinas Internacional 1, Delfín 1, León Car 0, Aucas 2, Caribe Junior 1, Anaconda 2, Oriente 0, New Star 1, Igualaceo 2, Norteamérica 1. Eso pasó en la segunda categoría este fin de semana.
Sigue cabalgando duro el Auquitos en la segunda
categoría. Sí, te ha ganado todo lo que...
le ha tocado, así es. Bueno, vamos con las tablas de posiciones aquí en Fútbol y Asociados. Vamos a ir con la de primera A. Siempre y cuando me acolite aquí el reproductor. No me quiere echar la mano a mi solidaria. Pero bueno.
Vamos, ahí sea bueno.
Ahí vamos. Con la tabla de posiciones de aquí en Fútbol y Asociados. Porque si no checas el Fútbol y Asociados.blogspot.com, ahí... Tabla de posiciones de la primera. Vamos ahí. Deportivo Quito. Deportivo Quito es el que lidera la tabla con 12 y más 9. Esto en la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Primera A. Segundo va el Independiente del Valle con 9 y más 2. Tercero el Barcelona con 7 y más 2. Cuarto el Emelec con 6 y más 4. Quinto el Olmedo, 6 y más 3. Sexta la Liga de Quito con 6 y menos 1. Los 6 siguientes, Eddie.
Séptimo Nacional con 6 y menos 2. Octavo el Cuenca con 4 y menos 2. Noveno Liga de Loja con 4 menos 3. Décimo el Espoli con 3 menos 1. Décimo primero Manta, 3 menos 5. Último el Imbabura, 3 menos 6. Insistimos, importantísimo, el Independiente del Valle en estos momentos es segundo en la tabla de la segunda etapa.
Lo interesante para mí es observar cómo el Olmedo en la acumulada se mantiene nada más y nada menos que en la sexta posición. Bueno, por ahora por la derrota que acaba de tener, ¿no? El siguiente partido lo jugará de local y tendrá la gran chance de ser el... Está peleando por ser el cuarto con el Nacional para ver ese repechaje, ¿no? A ver qué pueda alcanzar. El repechaje para Libertadores, ¿verdad, Eddie?
Así es, ese es el chiste de la campaña del Olmedo y veamos si a Liga de Loja también, y obviamente de Nacional. Y por ahí Barcelona, vamos viendo cómo se mete a la pelea, dependiendo de si funcionan sus refuerzos extranjeros.
Y este partido del Clásico de Astilleros será fundamental. Serie B acumulada, Técnico Universitario sigue primero con 61 más 26, segundo el River Plate de Guayaquil con 45 más 27, tercero el Macara con 44 más 19, quinta la Católica 44 más 15. ¿Perdón?
Cuarta
la Católica con 44 más 15, así es. Quinto el Rocafuerte con 43 más 10, sexto el Valle del Chota con 39 más 14.
Séptimo lugar lo tiene el Deportivo Azogues con 29 menos 14, octavo Grecia 27 menos 22, noveno Quevedo 26 menos 12, décimo Liga de Puerto Viejo 25 menos 15, décimo primero UT del Cotopaxi 24 menos 20, último el Atlético UDAS 24 menos 28. Hay que ver que aquí lo interesante es que está muy difícil saber cuál será el segundo ascendido entre River, Macará, Católica, Rocafuerte. Se nos ha quedado un poquito el Valle del Chota. Lo del Técnico Universitario, difícilmente tras una catástrofe y alineación planetaria pueda no terminar ascendiendo, creo que lo va a lograr. Pero en el caso del descenso hay demasiados equipos peleando el mismo, casi sí. Toda la mitad para abajo de la tabla está en esos.
Así es, desde Azogues, Grecia, Quevedo, Puerto Viejo, Cotopaxi y Audaz.
Habla de un bajo nivel en la Serie B y es que 12 equipos y 24 en total en lo que es entre A y B, me parece que es demasiado. Pero bueno, decisiones que se toman en la federación.
Así es, Didi, ahora sí vámonos con el pronóstico de lo que será la siguiente fecha en el Campeonato Nacional Primera A. Y vamos a hacer nuestros pronósticos, Didi, con qué nos vamos a encontrar este fin de semana. Coméntanos la fecha.
Casi toda se va a realizar el día sábado, arruinándonos del Quito Fest aquí al personal de fútbol y asociados. Pero bueno, que sea. Decía que aunque sea, lo vamos a ver el viernes.
Así es, dale.
Que sea la parte pesada y que es la que menos me simpatiza. Pero bueno, el sábado 13 de agosto a las 12 del día. El Deportivo Quito recibe al Espoli.
Debut 12 de Eduardo. Día.
Deportivo. ¿Se podría ser que?
Deportivo
debut de Eduardo Quito Grande. Espoli. Así es.
Yo creo que gana el Quito 2-1. 2-0, de hecho. Diego Jefferson Lara León pitará este cotejo. Gana el Quito 2-0. ¿Tú qué opinas de ti?
Vaya. Un 3-0. Así mal.
¿Perdón?
Cruel ahí, 3-0.
Así es, siguiente cotejo, Eddie. Esto ya a las 6 de la tarde.
No, a las 16 horas, sí, 4 de la tarde. El Olmedo le recibe al Deportivo Cuenca. En la cancha de Riobamba.
Olmedo, Deportivo Cuenca, yo creo que va a ganar el Olmedo 1-0. ¿Tú qué opinas, Eddie? Lo va a arbitrar Carlos Alfredo Vera Rodríguez, 16 horas en el Olímpico de Riobamba.
2-0 para el Ciclón.
Muy bien. Siguiente cotejo, Eddie.
Casi en simultáneo todo. Imbabura versus el Nacional en la cancha del Olímpico de Ibarra.
Eso ya a las 18 horas, ¿no es?
Eso sí ya es a las 18 horas, efectivamente.
Así es. Imbabura el Nacional. Con árbitro central que será Sandro Javier Vera Rodríguez. Creo que van a empatar a unos. ¿Tú qué opinas, Eddie? ¿Qué opinas?
1-2 triunfo para el Nacional.
Siguiente cotejo, estimado amigo.
En la cancha de Liga, 18 horas así mismo sábado, Liga Deportiva Universitaria recibe al Manta Fútbol Club.
Creo que Liga le derrota 2-0 al Manta Fútbol Club. ¿Tú qué opinas, estimado Edison? Este partido lo arbitrará Samuel Rolando Aro Inca.
¿Tú qué opinas? Voy a jugar al primo, 2-0 igual.
Victoria local. Mientras más tardecito se dará este cotejo entre... ¿Entre quién? Independiente Loja.
Del Valle y Liga de Loja a las 18:30 en Sangolquí. No estamos locos. Recuerde que ya inauguraron iluminación nocturna allá en las tierras vallenses.
Y ahora por eso van a jugar siempre la noche, o sea, no...
No, es que ese era el chiste, loco.
Sí. Bueno, lo va a arbitrar José Luis Espinel Mena. Es que para evitarse jugar el viernes al mediodía, como estaban haciendo.
Sí, y que no les van ni las mamás. Sí.
Claro. Creo que van a empatar a ceros en este cotejo. ¿Tú qué opinas, Didi?
Victoria para el Valle, 1-0.
Así es. Eso, estamos cerrando la fecha de sábado y nos trasladamos hasta el domingo.
Así es, para el partido inmortal.
Emelec Barcelona.
Emelec versus Barcelona, 4 de la tarde, domingo 14 de agosto, 16 horas, 4 de la tarde, 21, Greenwich Meridian Time. Con arbitraje de Marandrés Ponce.
Ya está, como siempre, ya prende polémica el clásico. Se está quejando la gente de Barcelona. $14 la entrada. Está cariñosa, la verdad. Y ya el presidente de Barcelona ha dicho que les va a poner entonces al doble cuando vayan al Monumental. Esas cosas que, la verdad, no ayudan al fútbol de ninguna manera.
No vale.
Pero bueno,
no ayuda sobre todo al tema seguridad para mí.
Sí, de ninguna manera. Además ha dicho que sí, que Melec está asustado, que como le ganaron los dos amistosos al hilo, entonces...
Uy, empezó la palabrería, en fin.
Siempre se da, ¿no? A veces parte del clásico y a veces también le puedes ver lo negativo, como tú dijiste, ¿no?
El folclore característico del clásico, sin duda. Bueno, pero ya me estás dando muchas largas y no me das el pronóstico.
No, yo creo que gana Barcelona 1-0, ¿tú qué opinas?
Yo voy a jugar a la segura, el empate, pero...
el clásico resultado del clásico.
Pero voy a ponerle 1-1, porque yo espero y creo que va a ser un partido bastante bueno el clásico.
Como últimamente han venido sucediéndose los clásicos con movidos, buenos...
No, espero que va a ser bastante bueno. Los refuerzos uruguayos de Melec han prometido guerra y ni qué hablar Don Díaz y Don Dusher, así que...
Bueno, y Dusher que sí, que ya quiero jugar, que ni sé qué, que en el clásico y ni sé cuánto.
Ya vas a ver.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Está caliente el partido, pero caliente para bueno. Ojalá el espectáculo esté a las alturas de las expectativas de todos nosotros los futboleros y tengamos...
Señalar que está en juego no solo el honor de ganar al eterno rival, sino aquellas famosas estadísticas que dicen que están empatados en varios segmentos, como son torneos nacionales y demás.
Bueno, sí, sobre todo en los nacionales, oficial. Viene siendo todo por Fútbol Asociados, nos despedimos, Eddie.
Gracias por su atención, adiós.
Un buen feriado, chao.
Che, feriado. Fútbol Asociado. Reality.